Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Bienvenidos los oyentes de Radio María a esta segunda parte de Pastoral de la Salud. Como curso básico de Pastoral de la Salud hecho por el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en particular por el padre camiliano Adriano Tarrarán. El tema de este segundo capítulo es el voluntariado, un signo de la misericordia de Dios. Veremos hoy qué significa ser voluntario, cuáles son las actitudes para ser voluntarios, cómo el voluntario es una figura necesaria, intrínseca de la pastoral de la salud. No se puede hacer pastoral de la salud sin el voluntariado y sin las voluntarias, que son el 99.9% de la fuerza laica en pastoral de la salud. Empezamos con una historia, como siempre. Quiero contarle nuestra experiencia como voluntarias. Todo comenzó hace 5 años en una reunión de amigos, cuando realizábamos un curso. Uno de ellos nos contaba su experiencia como voluntario en el Hospital Pediátrico San Juan de Dios. Como le admirábamos, a los pocos días empezamos nosotras de voluntarias. Ahora, al terminar los cursos de formación, el hospital sigue haciendo parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos han preguntado qué hace un voluntario? Nuestra labor ha estado siempre al lado del niño enfermo, tanto dentro como fuera del hospital. Tratamos de que el niño viva con su enfermedad de la mejor manera, y de verdad lo conseguimos. Paseamos con los niños que pueden salir, generalmente bebés que necesitan ser estimulados. Nuestra tarea es mostrar al niño ese mundo tan fascinante y conseguir que llegue a tener interés para con todo lo que le rodea. En las habitaciones dialogamos con los familiares, jugamos con los niños, inventamos cuentos, juegos. En fin, hasta dejar la habitación convertida en un campo de batalla. Naturalmente siempre respetando las normas del hospital. En la unidad de cuidado intensivo, la UCI, es donde nuestra imaginación debe trabajar más. ¿Cómo hacer que un niño inmovilizado en su cama colabore para pasarle lo mejor posible? No hacemos solamente una visita amable que trata de distraer un rato y luego se va, sino que además intentamos que el niño colabore proponiendo juegos, diálogos y mucho más, y que toda nuestra labor sea un paso más en su formación integral. Al salir del hospital nos encontramos con tanta gente y nos preguntamos, ¿serán conscientes que en este hospital se sufre tanto y existe un mundo tan diferente? ¿Realmente habrá valido la pena dedicar estas horas de nuestro tiempo? ¿Qué inquietudes despierta en ustedes esta experiencia? Espero que haga venir al menos la curiosidad. ¿Qué significa hacer voluntariado? Yo, como religioso camilo, he cooperado y colaborado en varios voluntariados de la salud. En San Bernardo, con la familia camiliana, que trabaja en varias situaciones, en hospital, a domicilio, con pacientes depresivos, con pacientes diabéticos y mucho más. En Talca también se ha formado una familia camiliana laica en el Hospital Regional de Talca y trabajan, son profesionales de la salud, trabajan en la UCI pediátrica, haciendo como de puente entre el personal y los familiares, como dar malas noticias, como consolar, como permitir, ¿no?, en los momentos graves dar un significado al momento que están viviendo. Y también la renovación en el espíritu de Talca, un grupito se ha puesto a compartir la espiritualidad camiliana y también están uniendo esas dos espiritualidades, la espiritualidad de la renovación, de los carismas del espíritu con la espiritualidad de la caridad. Y todo eso lo dan a la persona que sufre en el hospital y a domicilio. En el Barro Luco también, gracias al padre Gerardo, el capellán, se han creado grupos de espiritualidad camiliana que sirven a los enfermos. Esto para decir cómo el voluntariado es algo que están haciendo, está creciendo y hace mucho bien a los demás y a sí mismo, como decía San Juan de Dios. Hagan el bien a sí mismos, hermanos, haciendo el bien a los enfermos. Pero profundizamos mejor este tema, el tema del voluntariado. El voluntariado es portador de una cultura de la gratuidad, de la solidaridad. En medio de una sociedad que es individualista, no gratuita, es competitiva, interesada, utilitarista, pragmática, hedonista, no solidaria. Los voluntarios muestran como una lógica contracorriente a todo lo que vive el mundo. Muestran que hay una otra motivación, el amor a su semejante. Los voluntarios son profetas del mundo de hoy, a favor de la fraternidad, de la solidaridad, testificando día a día que la última palabra no debe tener el intercambio ni la contraprestación, sino el reconocimiento del otro y de sus necesidades. Nuestra sociedad y nuestra iglesia están necesitando de un verdadero ejército de voluntarios. Hoy tuvimos la reunión en la Comisión Central de Pastoral de la Salud, en la Conferencia Episcopal, y nos hemos dado cuenta que, en el primer lugar, la primera necesidad es aumentar este ejército de voluntarios. Si no vamos a tener muchos voluntarios y voluntarias en Chile, muchos problemas se quedarán y cada vez peor. No se trata de un ejército para la guerra, para el odio, para la violencia, sino un ejército para la paz, para la justicia, para el amor y para la misericordia. Los voluntarios son los que se preocupan de acoger, atender, escuchar, orientar, ayudar, sostener, consolar, levantar a todos los que en nuestra sociedad son la persona que sufren. Y cuando sufren no se está hablando de sufrimiento físico solamente, sino sufrimiento mental, sufrimiento espiritual, y son muchos. Por esto necesitan muchos voluntarios, porque son muchos los que sufren. Y el voluntario, cuando ayuda al otro, se ayuda a sí mismo. Y si está él también sufriendo, se sana de muchas cosas que estaba sufriendo antes. ¿Quién es el voluntario? El voluntario es una opción de vida. Es una persona solidaria, altruista, que ha sabido salir de sí mismo para abrirse a los demás. Aportar lo que tiene, su tiempo, sus talentos, su conocimiento, su amistad, su compañía, su amor. Todos estos dones que tiene en su corazón lo comparte. No se lo tiene por sí mismo, porque sabemos que cuando uno tiene un don de Dios por sí mismo, este don se corrompe y no le sirve ni a sí mismo. El voluntario sabe donarlo a los demás y entonces multiplicarlo para sí y para los demás, ofrecer sus dones a la comunidad. Esto es el efecto del carisma. Uno recibe para darlo. El voluntario es uno que dona escucha y compañía. No pasa de largo ante el que sufre. Sabe detenerse, sabe escuchar, sabe acercarse. Sabe estar allá al lado del lamento del anciano, del llanto del niño, de la angustia del enfermo, de la marginación del adicto, del alcohólico, del VIH, y sabe escuchar. El voluntario es una presencia tierna y silenciosa. Sabe acoger con silencio en su corazón el dolor y el sufrimiento del otro, la tristeza del otro, la ansiedad del otro, las alteraciones y las instabilidades de los humores, de las emociones, de la persona que son tan inestables en el humor y sufren tanto. El voluntario es un mensajero de esperanza, de consuelo para quien llora la desaparición de un ser querido. Los voluntarios son personas para llenar de esperanza aquellos lugares donde con frecuencia se ignora el calor de la solidaridad. Instaurar relaciones sanadoras con enfermos y familiares. Los voluntarios se acercan con delicadeza y respeto a toda persona que sufre, a los que han perdido el sentido de la vida y viven en la desesperanza, y lo saben consolar, animar y acompañar, no con sus palabras, sino con la palabra del Espíritu, porque aprenden, como dice San Pablo, a consolar con la misma consolación con la cual han sido consolados, que sería la fuerza del Espíritu Santo. El voluntario es evangelio de la caridad. La vida se llena de alegría y de esperanza cuando alguien nos transmite el Evangelio de la caridad predicado y vivido por Jesús. Y así, a pesar que uno está en la soledad, siente esta alegría, esta vida en plenitud, esta esperanza. Dichosos los misericordiosos, dichosos los que hacen felices a los demás con su vida, obrando la misericordia. Dichosos los voluntarios, los ministros de la consolación y de la esperanza, que perpetúan en el mundo el amor, el estilo de vida del Señor Jesús, porque ellos encontrarán misericordia. Amén. Hemos visto quién es el voluntario. Es primero una presencia silenciosa, que sabe escuchar, altruista. Y esta presencia se dona. Y dona esperanza, dona compañía, dona evangelio, vida en plenitud. Todo esto en conjunto, si queremos sintetizarlo en una sola palabra, el voluntario es misericordia de Dios. Es la misericordia en acción. Ahora, yendo más al práctico, ¿qué puedo hacer por el que sufre?, dice un voluntario. ¿Qué puedo comunicar al que sufre? ¿Qué puedo ser para el que sufre? Tres verbos: hacer, comunicar y ser. La respuesta es simple: necesita formación. Para ser, tengo que saber de ética, tengo que saber de pastoral, de ayuda. Para comunicar, tengo que saber de relación de ayuda pastoral. Para ser, tengo que saber de antropología, de la salud, de teología. Entonces, si se estudia, naturalmente todo esto se vuelve algo natural y fácil: hacer, comunicar y ser. Leemos un paso de la Biblia, Mateo capítulo 10, versículos 7 a 13. Por el camino proclamen que ya llega el reinado de Dios. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Gratuitamente lo recibieron, denlo gratuitamente. Y al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean descienda sobre ellas. Si no se lo merece, su paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto muestra cuál es la tarea de quien hace pastoral de la salud. Es un enviado por Jesús para dar salud a los demás, a todo, enfermos, leprosos, poseídos, para dar vida a quien está muerto. Uno lo puede ver como la muerte espiritual de tantas personas que no sabe abrir a la vida su espíritu y vive con un espíritu en la muerte. Y siempre uno llega con un don, el don de la paz, que en hebreo se dice shalom, la salud, salvación, que es el don más grande que Dios pueda dar a un ser humano, la shalom, esta armonía completa con Dios, con los demás, con uno mismo y con la naturaleza. Esta es la pastoral de la salud, dar shalom, dar salud, salvación a todos los que están sufriendo y están enfermos a todos los niveles. Es un desafío que necesita de todo, necesita primero el Espíritu Santo, la gracia de Dios para iluminar la persona y para que la persona se llene de este amor que sana. Y después necesita organización pastoral, necesita formación, todo un caminar, un evangelizar misionero que estamos empezando con mucha buena voluntad en Chile. Y para terminar esta primera parte, una lectura de reflexión sobre los voluntarios. En nuestra sociedad del tener, del acaparrar, del aprovecharse, del sálvese quien pueda, parece un despropósito la invitación a la gratuidad, a la entrega voluntaria y desinteresada. Sin embargo, son millones las personas que sintonizan con estos valores, lo viven, los practican. Más aún creemos que toda persona los añora y desea. Todo, hasta lo más sagrado como es el amor, lo comercialicemos y lo convirtamos en un objeto de explotación. El cristiano concibe el voluntario como una expresión clara y sencilla del amor, una práctica del mandamiento de Dios que nos invita a amar al prójimo. Ser buen samaritano es uno de los signos de nuestro tiempo. Los hombres creerán en Dios cuando descubran en nosotros la actitud de este amor heroico y gratuito, incondicional a la persona, por lo que ella es, por su dignidad y no por lo que vale. Creemos que toda persona debería programar en su vida un espacio para la gratuidad y el servicio voluntario. Toda persona, no solo pocos, como es actualmente. Es cierto que la gratuidad la viven tantos padres que cuidan a sus hijos y tantos profesionales que realizan su trabajo como un auténtico servicio, más allá de un mero cumplimiento de interés económico. Jesús no cesa de repetirnos, les aseguro que todo lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron y a mí mismo lo hicieron. Ciertas carencias se pueden cubrir con el dinero, proporcionar comida, vestido, hacer la limpieza, pero hay carencias que solo pueden cubrirse de manera gratuita por amor con la presencia. No se puede contactar a nadie para regalar amistad, solidaridad y comprensión. Estas son necesidades tan básicas como el alimento. Y terminamos así la primera parte de nuestra transmisión sobre el curso básico de Pastoral de la Salud. Empezamos la segunda parte sobre experiencia concreta de misericordia de Pastoral de la Salud en el mundo. Si alguien quiere hacer en esta segunda parte algunas preguntas, hacer algún testimonio, el teléfono de Radio María es el 22-732-5008. Repito, 22-732-5008. Tomamos esta noticia de la revista española de Humanización en el Mundo de la Salud, Humanizar, l'ultimo numero de febrero 2016. Uno de los programas de Pastoral de la Salud en España es, en el Centro San Camilo, el programa Soledad. ¿Qué significa el programa Soledad? Ayudar a la persona que se sienten sola, sobre todo la persona que son con una cierta edad. Tenemos el primer llamado. Hola, ¿con quién hablo?
Nori Betancourt.
Nori, ¿de dónde llamas?
Yo llamo de Ñuñoa.
Ah, Ñuñoa. Dime, Nori. Sí.
Mire, yo creo que lo de la pastoral de la salud es tan importante porque empezar por la salud del alma. Cuando nosotros estamos heridos, no vemos más allá. Y cuando vemos alrededor en los edificios la soledad que hay, es impresionante. Criaturas que ni siquiera pueden bajar a comprar sus cosas y no hay un vecino caritativo que lo pueda ayudar.
Sí.
Entonces yo creo que las pastorales, importantísimas tenerlos en los edificios. Porque nosotros tuvimos un vecino, criaturita de Dios, que estaba muriendo de hambre y de sed. Y no comía para no hacerlo. Entonces, llegar a eso, yo encuentro que yo soy sureña, yo he conocido lo mejor y lo peor del ser humano en la caridad.
Sí.
Porque uno no ve más allá, padre, no ve más allá, y el dolor es grande. Uno lo ve, quiere ayudar, porque como uno, para muchos, uno es muy ignorante, porque a veces los títulos son tan grandes, pero se nos olvida lo básico. Y los que no tenemos educación, como uno, pero la caridad es mucho mayor. Y la gente que más tiene, a veces es la que está más sola.
Sí, sí.
Así que eso era un testimonio real, querido,
sí.
Padre querido.
Sí,
yo soy camiliana desde que nací. Y creo que voy a morir siendo camiliana. No estoy precisamente, estoy en la pastoral, soy en Santa Gemita. Pero la pastoral del alma es lo más importante.
Muy bien.
Así que ese es mi testimonio, Padre, porque lo he vivido en carne propia. Que Dios me lo bendiga.
Sí. Gracias, Nori, por este testimonio. En efecto, lo que tú dices se escucha frecuentemente. Yo también, cuando participaba el año pasado en varias jornadas de la salud, la jornada del enfermo, que se hace en septiembre, y hablaban voluntarias, hablaban personas, el testimonio que tú estás diciendo lo repetían. Vecinos que se mueren de hambre, vecinos que se mueren en la suciedad y nadie o lo sabe, no lo ayudan. O sea, esto es una prueba que son poco la persona que se dan a este voluntariado, son poco. Yo hacía una confrontación sobre el número. En Chile hemos contado 5.000 voluntarios en todo el país. Por 17 millones de habitantes, 5.000 voluntarios son muy poco, muy poco. Necesitarían, en base a la estadística normal, mínimo 100 veces más. Entonces, cada voluntario tendría que encontrar otro 99 para hacer un buen trabajo y para cubrir la exigencia. Estamos intentando, como comisión, de hacer esta multiplicación de voluntarios, buscando en la persona que se jubilan, buscando en los jóvenes, entusiasmando a los jóvenes, buscando en las mujeres que no tienen trabajo, que están como de ama de casa, que tienen más tiempo, porque para ser voluntario no necesita tanto tiempo, basta un 3 horas a la semana y ya uno puede hacer muchísima cosa y solucionar muchísimos problemas. Seguimos entonces con este programa Soledad y Final de Vida, llamado Sol Fino. ¿A quién va a ayudar? El programa quiere ayudar a las personas que se encuentran enfermas, con una enfermedad crónica evolutiva avanzada y en situación de soledad. Estas personas pueden ser jóvenes, adultas o mayores. Somos conscientes de que muchas de ellas serán ancianas. Algunas se encuentran en su domicilio, otras en unidades de cuidados paliativos, en hospitales, muchas de ellas en residencia. Aunque también hay otras que se encuentran en otro tipo de realidades, como pueden ser albergues, pisos de acogida, centros penitenciarios. También este programa quiere ayudar a los cuidadores de estas personas, ofreciendo una presencia competente, pertinente, en forma de voluntarios bien formados. quiere ayudar a los voluntarios ofreciéndoles medios y recursos al servicio de los objetivos de sus proyectos. Quiere ayudar a las entidades del voluntariado y a las instituciones que acogen a estos voluntarios a llevar adelante su misión y su visión. Mira, un programa sencillo, pero muy útil, que se realiza en Barcelona, Bilbao y Madrid, llamado Solfino. Ayudar a los que están solos e incluso a veces a los mismos voluntarios que se sienten solos, porque a ellos también les puede pasar esto. Otro programa, un congreso sobre el duelo. En España se hace cada año un congreso de pastoral de la salud sobre el duelo. Estamos en este año 2016 al congreso número 11. ¿Qué significa el duelo? Quieren ellos enfrentar el duelo como un fenómeno vivo, no un fenómeno muerto. ¿Cómo han surgido servicios nuevos relacionados con el duelo, con la pérdida de un ser querido, vinculados con las nuevas tecnologías, con los testamentos virtuales, con redes sociales, código QR en las lápidas, objetos, recuerdos de la mascota querida? Hay muchas cosas nuevas sobre la muerte que se están viendo en estos últimos tiempos. Postmoderno. Entonces también la forma de acompañar en el duelo tiene que cambiar como pastoral, y la forma de vivir el duelo está cambiando, pero siempre queda esta presencia de esperanza para acompañar este proceso. Los talleres que cerraron esta jornada repitieron a lo largo de todo el día sobre la arte terapia en los procesos del duelo. Se mostraron la importancia de la arte terapia. Arte terapia significa expresar a través de la música, del dibujo, de los gestos, de la danza, expresar lo que uno siente dentro. Y expresar el duelo anticipado, la conspiración del silencio que se crea en la familia donde nadie quiere hablar de la muerte cuando hay una persona que está muriendo, la esperanza cristiana del duelo, el abordaje preventivo del duelo complicado en unidades de hospitalización. Y también hicieron un taller práctico de manejo de las emociones en el duelo, que también es siempre un tema de actualidad, cómo manejar las emociones que van de la culpa, a la rabia, a la tristeza en el momento del duelo. Quien quiere saber más sobre este tema puede ver en internet www.humanizar.com. Otro tema de pastoral de la salud actual de los días de hoy: los cuentos. Los cuentos como una fuente de terapia en pastoral de la salud. Jesús usaba las parábolas, hoy se usan los cuentos. Escuchamos este artículo de Diana Sánchez sobre una escritora, Ana García Castellano, que ha empezado a usar cuentos para enfermos, para ayudar personas enfermas, enferma del alma, como decía Nori hace poco, enfermo del espíritu, enfermo de la mente. Ana García Castellano es autora de Érase una vez el perdón, un itinerario hacia el perdón y la reconciliación en el counseling a través de los cuentos, editorial de Sklede Brouwer. Le hacen la pregunta: ¿por qué has elegido el perdón como centro del libro? Y contesta: el perdón es una de las facultades humanas más liberadoras. Siempre me ha cautivado su enorme poder sobre la violencia. Creo que intentamos abordar nuestros miedos, nuestros conflictos interiores, interpersonales, sociales, desde muchos frentes, pero a menudo rehuimos el trabajo de perdonarnos y perdonar. En efecto, yo pienso que cuando una persona no sabe perdonar y vive de rencores, vive recordando eventos negativos de su vida, vive la herida siempre abierta, es una persona enferma, necesita salud, necesita una sanación del alma. Sigue la autora, Ana García Castellano. Creo que si empezáramos por este paso, si creáramos una cultura no tanto de castigo retributivo, sino restaurativa, de perdón, muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad podrían resolverse más fácilmente. Solo con tirar de ese hilo inicial podríamos seguir un itinerario pacificado y pacificador de nuestros procesos dolorosos de duelo y de angustia. A través le hacen otra pregunta. A través del análisis de cuatro cuentos pone sobre la mesa realidades como la incomunicación, las emociones, los recursos propios, el cambio. Ella contesta: los cuentos son pozos que guardan las voces profundas del alma. En su lenguaje simbólico nos hablan de todo lo que vamos echando en su fondo. Sus mensajes son tan claros, tan transparentes, que no podemos negarlo, pues nuestro subconsciente lo recibe con nitidez. Así, cuando en el cuento de Sopa de la Piedra vemos a los comensales mirarse con recelo, hostilidad, todos reconocemos alguna rencilla personal. Nos interesa saber cómo la han resuelto los protagonistas, porque las emociones de cada uno de ellos no resuenan como propias. ¿Qué está diciendo aquí la autora del libro? Está diciendo que si nosotros no somos capaces de vivir bien nuestras emociones, ¿qué hacemos con las emociones molestas? La botamos detrás de la espalda, o sea, la botamos en un subconsciente, como en un saco de la basura. Y cuando estas se acumulan, al final se transforman en enfermedades de todo tipo, desde una depresión a un mal de espalda, a un lumbago. En cambio, cuando somos capaces esta emoción es de transformarla, de representarla en cuento, por ejemplo, o de darle una forma, de expresarla fuera de nosotros, de verbalizarla, esta emoción no son más dañina y nosotros logramos una salud sin fármacos, simplemente con un medio pastoral. Y el cuento es uno de los medios pastorales. Le hace otra pregunta: ¿es terapéutico el cuento? Y contesta la autora: los cuentos nacen para hacernos gozar con realidades imaginarias. En ese juego de la imaginación dejamos que nuestras emociones se impliquen en las historias, que llegan entonces a tocar nuestras heridas, nuestros temores, nuestras carencias, y la sanan. Nos sirven de bálsamo para recordarnos que bajo la mirada irada de un padre siempre se esconde la necesidad de cariño de un mendigo, y que bajo el traje de juncos que nos teje el dolor siempre guardamos nuestras galas regias de reconciliación. Recuerdo una sesión de cuentos, y aquí cuenta una historia muy simpática. Acudió a última hora una niña enferma de cáncer en camilla, con catéter intravenoso y gesto enfurruñado. Las enfermeras me dijeron que no quería venir. Les había costado convencerla. Estaba muy deprimida y hacía días que no quería ni levantarse de la cama. Comenzamos la sesión. Al principio no quería ni levantar la vista para encontrarse con mi mirada, pero poco a poco las historias fueron atrapándola, de tal modo que acabó riéndose sin miedo, y según me dijeron las educadoras, al mes siguiente se levantaba de la cama y hacía visitas a los compañeros de otras habitaciones, lo que facilitó su recuperación. Otro tema, escrito por el padre Leo Pessini, el superior general, de los religiosos Camilos sobre el tema de las lágrimas, tema que se trata mucho en Pastoral de la Salud, el poder de las lágrimas. Nuestra sociedad acepta como normal las lágrimas y en determinada circunstancia hasta espera verlas en el rostro de las mujeres, mientras que la censura cuando las ve en el rostro de los hombres. Persisten en nuestras vidas restos de una cultura machista en la que las lágrimas en un rostro masculino se siguen leyendo como señal de debilidad. Necesitamos urgentemente cambiar esta cultura de represión de los sentimientos de la sensibilidad humana. El Papa Francisco, en su visita a Filipinas en enero 2015, en un encuentro con los jóvenes en la Universidad de Santo Tomás, en Manila, se emocionó visiblemente en el encuentro que mantuvo con Glisel Palomar, esta niña de 12 años que fue acogida por una fundación católica después de haber sido abandonada en la calle, preguntó llorando al Papa por qué Dios permite este sufrimiento. El Papa le respondió diciendo que la mujer es capaz de hacer preguntas que los hombres no entienden del todo. Esta niña hizo en ese momento la única pregunta que no tiene respuesta. Y como no consiguió preguntar solo con palabras, sino preguntó con lágrima, el Papa se quedó pensativo. Jesús en el Evangelio lloró por el amigo muerto, Lázaro. Lloró en su corazón por aquella familia que había perdido a su hija. Lloró cuando vio a aquella pobre madre viuda que llevaba a su hijo al cementerio. Se conmovió y lloró en su corazón cuando vio a la multitud como oveja sin pastor. Si no aprendemos a llorar, no somos buenos cristianos, dice el Papa. Se trata de un desafío. Ciertas realidades de la vida solo se ven con unos ojos que han limpiado las lágrimas. Aprendamos a llorar como ella nos ha enseñado hoy, recalcó el pontífice. En el mundo actual nos falta el llanto. Lloran los marginados, lloran los abandonados en la orilla, lloran los despreciados, pero los que vivimos una vida sin grandes necesidades no sabemos llorar. Cada uno piense a cuándo es la última vez que lloró. Es bueno que nos preguntemos si sabemos llorar. Cuando veo un niño hambriento o drogadicto por la calle, sin casa, abandonado, objeto de abusos, usado como esclavo por la sociedad, es bueno que sepa pensar que nuestro niño quizá llora solo por no tener respuesta a sus caprichos, por negarle algo que no le conviene. Cuando nos hagan esta pregunta, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué acontece esta o esta tragedia en la vida? Que nuestra respuesta sea el silencio o una palabra que nace de las lágrimas. Sed valiente, no tengáis miedo de llorar, concluyó el Papa Francisco. Y concluimos con un último artículo. Estamos en el año de la misericordia. Y bien, como todo hablan de misericordia, también que la pastoral de la salud hable de misericordia. Este artículo es del Francesc Torralba, un gran ético y antropólogo, que habla de la misericordia versus la frialdad. Dice así: sentir misericordia significa sentir el dolor ajeno, como si fuera propio, lo cual conduce inevitablemente a la acción, una acción que tiene como fin salvar a otro de su naufragio. El gran obstáculo a la práctica de la misericordia es la frialdad, la indiferencia frente al sufrimiento ajeno, el cerrazón en uno mismo, el aislamiento intencional del estado anímico y físico de los demás. Es como un proceso de impermeabilización, de pérdida de los lazos afectivos que deben haber entre los seres humanos, de las relaciones de fraternidad existencial que tiene que regular nuestra relación como especie, más allá de los credos e ideologías. Esta herida no es una casualidad. La frialdad aparece como una armadura, como un método de defensa, como un sistema de refugio frente al dolor del mundo. Cuando alcanza su máxima expresión, cuando se ven sufrimientos excesivos. Esta tendencia a la cerrazón, al aislarse de los otros, es en parte consecuencia del exceso del mal, de la saturación que percibe el ciudadano. Los estímulos que torpedean su conciencia son tan sumamente negativos y dolorosos que tiende a protegerse de ellos, a inmunizarse con la frialdad, con la indiferencia. Y desaparece de él la misericordia, una estrategia, creo yo, muy vinculada con el mecanismo del mal y del maligno. Eliminar misericordia del mundo, crear indiferencia, frialdad, es una manera para eliminar Dios al final. La consecuencia de ello es la banalidad del mal, la incapacidad de sufrir con el otro, de padecer con él. Se opta por la vía individualista, por limitar la mirada solo a los propios problemas o a lo sumo a los del clan como salida y como escapatoria. La frialdad es la consecuencia fatal del miedo. La frialdad es la práctica de la ceguera y de la sordera de un mundo de un modo intencional. Solo es posible ejercitarla si uno se entrena en no ver lo que duele, en no escuchar el llanto de los que sufren. Es una retirada del mundo, una práctica de la evasión que no se realiza por frivolidad, sino por supervivencia. ¿Cuál es la filosofía que rige la frialdad y la indiferencia? Es un mundo duro. Por consiguiente, uno debe ser fuerte y astuto, tener carácter y valor para no deshacerse en lágrimas. Es una filosofía del superhombre, de Nietzsche, una negación de la emotividad y de los lazos humanos. Gana quien tiene más fuerza, un darwinismo filosófico. La frialdad muy extendida en las grandes urbes y en la vida económica es consecuencia de la indiferencia, de la fragmentación de la sociedad, del temor a involucrarse en la vida del otro, de padecer lo que él padece. No es una casualidad, en el fondo se trata, para decirlo con Anna Freud, de un mecanismo de defensa, de un modo de ahorrarse sufrimiento. Ningún ser humano desea padecer y por ello trata de separarse del sufrimiento ajeno, elevar un muro metálico para no percibirlo. La frialdad se opone a la misericordia, a la empatía, a la proximidad, al sentido de pertenencia, a un todo. Se funda en la filosofía de la desconexión. Se entiende que la frialdad es el único modo de poder sobrevivir en un mundo con tanto mal puesto en la pantalla. Y en una práctica que tiene como objetivo final ser indiferente al mundo, al llanto de los otros, a sus desgracias y miserias. Es una lucha entre un Dios que nos pide misericordia y un maligno que nos pide frialdad e indiferencia. A nosotros la respuesta a quien queremos escuchar. Y terminamos con la oración final. Oración del voluntario. Señor Jesús, tú nos has enseñado que el amor más grande es dar la vida por los amigos. Ayúdanos a descubrir en el voluntariado la oportunidad no solo de encontrar el sufrimiento humano, sino de vivir el amor. Abre nuestros ojos para que sepamos reconocer en cada enfermo tu rostro y tu presencia. Abre nuestras mentes para que sepamos valorar a la persona con su historia y su cultura. Abre nuestros corazones para que sepamos ofrecer esperanza donde hay miedo, solidaridad donde hay soledad, consuelo donde hay tristeza. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de la buena nueva, con una sonrisa, con una palabra, con un gesto de afecto. Concédenos la humildad de reconocer que nosotros no somos la luz, sino instrumentos de tu luz, que no somos el amor, sino expresión de tu amor. Amén. Y una bendición a todos los que han escuchado esta transmisión, a sus familias, a sus enfermos. Que Dios lo bendiga, lo acompañe y le dé mucha salud y salvación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.